El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio.
Ha crecido en nuestro país la preocupación por la corrupción y de manera especial por encontrar fórmulas institucionales que permitan combatirla. La corrupción ha sido considerada como un importante obstáculo al desarrollo económico, un impedimento para la erradicación de la pobreza y el principal motivo de pérdida de legitimidad gubernamental. Por tanto, una amenaza para la democracia. En una democracia, es claro que cualquier política pública requiere de cohesión social, pero en materia de corrupción, esto cobra especial relevancia en virtud de la naturaleza y la magnitud de este problema público y del contexto democrático dentro del cual se produce y busca solución. Ello implica que las estrategias para su combate deban involucrar la mayor cantidad de actores posibles. No cabe duda que las políticas públicas anticorrupción lograrían mayores y mejores resultados si contaran con la participación de la sociedad civil, se respetara el marco democrático, se incrementara su eficiencia y se menguara el riesgo de naufragar. Frente a la reciente aprobación del proyecto de reforma constitucional que regula el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, conviene preguntarnos acerca de la importancia social y política de dichas medidas en favor de la lucha frontal que distintos actores vienen planteando contra el fenómeno de la corrupción en nuestro país.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Tuvimos una pequeña pausa, nos fuimos de vacaciones, nos fuimos al Festival de Cine, pero hoy estamos aquí de vuelta. Entonces, en el programa de hoy, el tema es el tema que ha movido, no sé si a propósito, no sé si coincidimos con la coyuntura, pero vamos a hablar del tema de la inmunidad parlamentaria a propósito de las reformas políticas, porque es un tema importante ahorita. El último fin de semana, las declaraciones del señor Barata sobre que le habría dado dinero al actual congresista César Villanueva, que cuando este era gobernador regional, pues han movido el tema de la inmunidad porque el señor Villanueva ofreció renunciar a su inmunidad parlamentaria y de pronto saltaron muchas personas diciendo no se puede hacer. Entonces, ¿se puede o no se puede hacer? Para tener esta conversación, tenemos acá a dos personas que manejan el tema muy bien. Tenemos por un lado a Catherine Segarra, politóloga de la PUC. Cathy, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación.
Y tenemos también al señor Jeffrey Radzinski, que es una estrella de las redes sociales. Pueden buscarlo en Twitter. Gracias por estar aquí, Jeffrey.
Un gusto, Cathy.
Bueno, entonces, como decíamos, esto de las reformas políticas nos ha tenido, pues, ha sido el tema de conversación, ¿no? Para, digamos, periodistas, analistas, para interesados, y se ha involucrado muy bien a la ciudadanía, aunque sin mucha pedagogía, creo, ¿no? Creo que el presidente Vizcarra hizo bien al decir, bueno, los ciudadanos tienen la decisión ahora, pero no sé cuán bien informados estábamos y de qué depende, ¿no? ¿De qué depende esta pedagogía necesaria para la ciudadanía? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo han visto este proceso?
Veamos, o sea, es un tema jurídico, uh-huh. Entonces eso hace que quizás sea un poco más complicado para los ciudadanos entenderlo si es que previamente no hay una explicación de qué es lo que cambiaría en la realidad. Uh-huh. ¿No? Tenemos en cuenta que el Congreso es una institución muy deslegitimada, eso no es novedad, pero respecto a la América Latina, el Perú tiene el Congreso más deslegitimado.
Estamos primeros en algo.
Sí, incluso, o sea, si bien hay una tendencia de deslegitimación en toda América Latina, el Perú sigue siendo el primero, ¿no? Uh-huh. Es importante que los congresistas generen como espacios en donde presenten simbólicamente que ellos serían capaces, por ejemplo, de renunciar a la inmunidad parlamentaria. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la frase de o torongo no como torongo está muy posicionada en la ciudadanía, uh-huh. Y creo que en muchos casos se muestra que es verdad. Uh-huh. Entonces, si bien ellos también podrían dar un espacio de esto, o sea, de mostrar qué es lo que cambiarían con la reforma que presentó Vizcarra, creo que también es importante simbólicamente señalar de que ellos no van en ese paso de la impunidad.
Claro, porque creo que el tema de la inmunidad parlamentaria es el tema que mejor entiende la gente, ¿no? Porque estamos hablando de acusar a un político y lo que siempre ha blindado a los congresistas es el tema de la inmunidad. Específicamente en el caso de Villanueva, creo que grafica bastante bien ese tema, ¿no? Él dijo que renuncia a su inmunidad parlamentaria y han saltado a decir que no es posible. ¿No es posible?
El asunto de la inmunidad es particularmente sensible con la ciudadanía porque toca fibras que tienen que ver con el repudio precisamente a la clase política. Uh-huh. Para ponerlo en perspectiva, un principio fundamental de la democracia es el de igualdad ante la ley. Uh-huh. La figura de la inmunidad, la institución de la inmunidad, en buena cuenta es una excepción al principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque teóricamente lo que pretende es que los congresistas puedan ejercer sus funciones legislativas, de fiscalización, de representación sin problemas. Es decir, no puedan ser denunciados por difamación, no puedan ser llenados de juicios y eso les impida, digamos, una representación efectiva. Esa es la lógica de la inmunidad. Sin embargo, la sensación de la ciudadanía, sensación fundamentada en una serie de antecedentes, es que se utiliza el Congreso de la República y algunos otros cargos, porque no solo los congresistas tienen inmunidad, como un refugio a la comisión de delitos. Entonces, antes de responder la pregunta puntual, quería poner en perspectiva por qué es tan sensible y tan cercano a la gente. Porque la indignación en relación a la actuación de nuestra clase política se ve, digamos, conjugada, converge con una serie de acciones. Una de ellas es precisamente huir de la acción de la justicia. Y vemos algunos casos. Hoy, en este Congreso de la República, en los últimos 3 años, han habido 11 solicitudes de levantamiento de inmunidad respecto de 9 congresistas, porque los congresistas Mamani y Ananculí, sobre ellos pesan 2 solicitudes de levantamiento de inmunidad. Y a partir de eso respondo tu pregunta. No es tan automático el tema del levantamiento de la inmunidad. La propia Constitución, el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, se refieren al levantamiento de la inmunidad y tiene que haber una solicitud de la Corte Suprema. Y hay una comisión de levantamiento de inmunidad y luego se vota en el Pleno del Congreso de la República. Y tenemos varios antecedentes. Entonces, para revisar el tema legal, la arquitectura legal en torno a la inmunidad, no solo hay que irnos a la Constitución, hay que irnos, por ejemplo, al reglamento del Congreso que tiene rango de ley. Y si me permites, para redondear la idea, en el reciente caso del prófugo Edwin Donaire, congresista electo por APP, el argumento de defensa jurídico era que no se le podía levantar el fuero, no se le podía detener tampoco hasta que haya una sentencia firme. Y ahí había, digamos, una interpretación contrapuesta entre lo que decía el Código Procesal Penal y lo que dice el reglamento del Congreso que tiene rango de ley y que habla de sentencia firme. Entonces, si queremos realmente revisar la figura de la inmunidad e ir con la tendencia a democracias más desarrolladas, que es tener inmunidad solo para cuestiones muy puntuales y muy específicas y no desnaturalizar, tenemos que revisar todo el marco legal. Porque lo que tenemos en la práctica es una sensación de impunidad a partir de la utilización de esa inmunidad.
Claro, pero justamente por eso mi pregunta de si no se puede, entonces, digamos, Villanueva fue a decir que me levante la inmunidad, no se puede, pero lo que de repente puede hacer es acelerar el proceso del levantamiento, ¿no? Con su disposición de no poner ninguna traba, o simplemente quedó para la Cámara.
Yo creo que el peso ahí es el peso simbólico que Villanueva realiza, ¿no? Es como señala, yo no voy a poner exactamente eso, de trabas, para allanarme con la inmunidad, ¿no? Busco que me investiguen. Entonces, eso, si bien no modifica el libre camino que realmente, como Jeffrey ha señalado, vale el camino de la inmunidad, pero sí es un gesto importante, ¿no?
Pero entonces, en las reformas que presentó el presidente Vizcarra, este tema de la inmunidad fue un tema muy observado, ¿no? Como decíamos al principio, es de repente el tema que la ciudadanía tiene más claro. ¿no? Porque, claro, o sea, históricamente todos los congresos son mal vistos, siempre que viene un nuevo congreso decimos este es peor que el anterior, pero yo creo que este sí es el peor. No.
Hay un punto, justo señalaba Jeffrey, de que es verdad, son 11 levantamientos en unidad y vamos alrededor de 3 años.
11 solicitudes.
11 solicitudes de levantamiento en unidad. Y en el 2000, en el periodo parlamentario pasado han sido 14, entonces ya definitivamente los vamos a pasar ahora.
Ya pasamos la mitad, ya. No, ya tenemos más de la mitad en la mitad del tiempo, ¿no?
Exactamente.
Entonces, sí, este tema de la inmunidad, decía, según la propuesta del presidente Vizcarra, tuvo problemas al momento de ser aprobado por el Congreso, ¿no? El Congreso, muchas personas salieron a decir que había desnaturalizado la propuesta inicial. ¿Podemos hablar un poquito de esa desnaturalización?
Claro, o sea, en la propuesta que lleva la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política, señalan de que quien debe generar ese levantamiento de inmunidad es la Corte Suprema.
Uh-huh, claro.
Y lo que realiza ahora el Congreso es que no, que debe ser el mismo Congreso. Entonces, eso señala, o sea, muestra que no quieren soltar ese poder, ¿no? De ser, de juzgar y ser juzgados.
Claro, pero entonces sí desnaturalizaron el tema, ¿no?
Yo creo haber ahí dos puntos. El primero, creo que es discutible la propuesta que hacía el Ejecutivo en relación a que sea la Corte Suprema, y varios constitucionalistas se han pronunciado al respecto, y si uno analiza, digamos, la legislación comparada, pero creo que el tema de fondo pasa precisamente por la intención del Congreso de no relativizar, digamos, de no flexibilizar la figura de la inmunidad. Y esa es la discusión. Si es la Corte Suprema o es otra entidad, si es el propio Congreso con un, digamos, procedimiento más expeditivo, es lo que se puede discutir. Pero el asunto de fondo es que hoy en la práctica la inmunidad parlamentaria sí está sirviendo como un refugio, uh-huh, y está desnaturalizando la propia esencia de la institución de la inmunidad. Ese es el tema de fondo. Hay un aspecto que creo que es importante también en relación al proyecto presentado por el Ejecutivo de inmunidad, que difiere de otros. Como el proyecto de inmunidad tiene alcance constitucional, a diferencia de lo que sucede con proyectos, digamos, de ley que modifican la ley de elecciones u otras normas, en el caso de modificaciones constitucionales no puede ser observada por el Ejecutivo una vez que se aprueba. Y ese no es un detalle menor, porque digamos que tienes que dar la batalla antes de que haya la votación en el Congreso, y requiere también, digamos, otro nivel de aprobación, porque implicaría la modificación de la Constitución. Y eso me lleva a una segunda reflexión. Yo soy muy crítico de la gestión que hace el Congreso, al igual que tú, creo que, uh-huh, que están haciendo, y al igual que la gran mayoría de peruanos, un pésimo trabajo. Pero también creo que muchas veces nuestra indignación nos lleva a buscar algunas medidas que son mucho más inmediatistas y coyunturales, y ahí entra, por ejemplo, el masivo respaldo de la mayoría a la no reelección de parlamentarios. Yo creo que fue un error. Uh-huh. Y en el caso de la inmunidad, creo que también esa indignación nos lleva a no ver el tema en perspectiva. Y las modificaciones a la Constitución tienen que tener una vocación de permanencia en el tiempo mucho mayor. Entonces, yo invitaría una reflexión también en ese sentido, ¿no? Uh-huh.
Claro, pero es que ahí el tema importante es que la gente ve la salida, la no reelección es la salida más inmediata, ¿no? No está viendo una solución a largo plazo, pero digo, de repente, no sé, para el debate, de repente podemos hablarlo en el siguiente bloque porque creo que ya tenemos que ir a la pausa. De repente podríamos empezar con estas medidas así efectivas a corto plazo para luego apostar por medidas a largo plazo, ¿no? Bueno, ahí les dejo la pregunta para el siguiente bloque, vamos a una pausa. Estamos de vuelta, todavía seguimos en el primer bloque de Amigos con Derechos, este programa en el que regresamos a, a nuestra frecuencia habitual. Y bueno, estábamos conversando con Katy Segarra y Jeffrey Radzinski. ¿Lo pronuncié bien? No, y estábamos hablando antes de ir a la pausa, ¿no? De si de repente era posible conjugar pues estas reformas que se ven como cortoplacistas o que se ven como más de repente populistas, como el hecho del tema de la no reelección, ¿no? Y Katy nos decía durante la pausa que no había académicos que apoyen este tema, ¿no?
No, para nada.
Pero sí, claro, o sea, yo tengo una duda, ¿no? O sea, de repente es la forma en la que la población, en la que nosotros los ciudadanos entendemos que, bueno, no va a haber otro congresista, no sé, no voy a volver a ver a Rosa Bartra en el próximo congreso, ¿no? Por ejemplo.
Pero puedes verlo en el siguiente, después de la última elección. O sea, no es que no, la reelección es inmediata, la no reelección es inmediata, pero ahí puedes volver a verla. Y en todo caso, a Rosa Bartra la ha elegido la población, o sea, una parte de la población la ha elegido.
Claro.
Entonces, es un castigo inmediato, pero no funcional, porque es necesario, como había mencionado, que los parlamentarios se profesionalicen. Uh-huh. O sea, es un periodo de aprendizaje que no obtienen los nuevos parlamentarios. Uh-huh. Y la cantidad de reelección acá en Perú es muy baja. Uh-huh. Entonces, sí es importante que se reelijan los congresistas. Está bien, a uno no le puede gustar X congresista, pero hay otros ciudadanos que sí se sienten representados por él.
Lo que pasa es que hay muchos congresistas, estamos acostumbrados a ver la cara de los mismos congresistas, no de todos, no de los 120, 130, sino que, por ejemplo, vemos siempre a Mauricio Mulder, vemos siempre a Jorge del Castillo, por más que Jorge del Castillo no estuvo un periodo, saltó un periodo, pero nos tenemos en la cabeza que ha estado siempre ahí, ¿no? O a Luciana León, que tiene más o menos los últimos 15 años de parlamentaria, ¿no? Entonces, mira, todos son apristas.
Sí, pero también está Luz Salgado o Vitocho.
Claro, bueno, Vitocho es eterno, ¿no? Johnny Lescano también. Pero, o sea, bueno, Luz Salgado también dejó un tiempo, volvió. Pero tenemos esta idea de que son los mismos cuando no siempre son los mismos.
Para
¿no?
nada, la renovación es mucha.
Pero, por ejemplo, ¿por qué tenemos la idea de que Luz Salgado está hace 40 años en el Congreso si estuvo un gran periodo fuera?
Creo que hay dos factores, ¿no? El primero, que es, a pesar que tenemos 130 congresistas, los que mediáticamente tienen impacto y los que políticamente mueven la agenda no son más de 20 o 25. Y el resto, digamos, sigue alguna consigna, vota y no tiene mayor, digamos, ni presencia, ni pone puntos en la agenda. Uh-huh. Yo creo que eso habla también de la precariedad de nuestras propias organizaciones políticas. Uh-huh. Sería, creo que, muy generoso llamarlo partidos en la mayoría de los casos. Uh-huh. ¿No? ¿Y por qué vemos las mismas caras? Bueno, porque no hay renovación al interior o porque no surgen nuevos liderazgos. Uh-huh. Pero si me permites volver al tema de la no reelección, creo que para verlo en perspectiva tendremos que retroceder 3 años, cuando el Congreso anterior, uh-huh, en su último año, en su último año del quinquenio, aprobó la no reelección para alcaldes y gobernadores.
Es cierto.
Y eso fue muy aplaudido también en su momento. Algunos opinamos en contra, incluso en el diario El Comercio pudo publicar una columna que fue bastante criticada en ese momento, porque claro, no era popular, era como hoy decir que está muy mal que se haya prohibido la no reelección, pero claro, es ese mismo Congreso, si bien cambiaron algunas caras, que prohibía a los alcaldes y los gobernadores, ahora se queja de prohibirla de los congresistas. En realidad, creo yo, debería permitirse la reelección de todas las autoridades, como es en la mayoría de democracias desarrolladas del mundo. Uh-huh. Por dos razones, como bien explicaba Katy, porque la política también tiene que profesionalizarse y eso requiere una cantidad de años y experiencia en el cargo. Y la segunda es para generar incentivos sobre las propias elecciones. Sobre eso también se ha escrito mucho y hay muchas pruebas sobre la materia. Entonces, esa es un poco la situación. Y volviendo al comentario anterior, el problema con las modificaciones a la Constitución que ven la coyuntura de momento y el aplauso rápido es que corremos el riesgo de buscar modificaciones a la Constitución todos los años. Mm. Y si es nuestra norma fundamental, digamos, está muy bien que la adaptemos y la modifiquemos, Eso es estupendo, pero no podemos, según pues el debate público del momento y los titulares del momento, ir modificando la Constitución, porque eso no nos da, digamos, estabilidad sobre las reglas de juego más básicas, ¿no? Creo yo que sobre eso cabe la reflexión de fondo, y eso va para los dos temas, para la inmunidad, para la no reelección, en general para todos estos debates. Y ojo, yo creo que estamos avanzando algo. Si bien es una reforma muy parcial, creo que es bueno que tengamos un debate público sobre la necesidad de algunas modificaciones.
Sí, porque creo que es la primera vez que todas, o sea, que en las casas a la hora del almuerzo se puede hablar de la reforma en la Constitución con temas claves, con temas puntuales. No es como la Constitución del 93 que, saben, yo estaba muy chiquita, no me acuerdo bien cómo debatía la gente, pero estoy completamente segura de que la mayoría de personas no tenía muy claro cuáles eran los puntos en los que estaba cambiando la Constitución del 93 con respecto a la del 79, salvo una que otra cosilla, ¿no? Que era muy 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 evidente. Pero en este caso, a la raíz de lo que ustedes dicen, dos cosas. Por un lado, con el tema de la no reelección de alcaldes que aprobó el anterior Congreso, lo primero que se me viene a la cabeza era, por ejemplo, no había forma de sacar de la alcaldía al señor Miyashiro en Chorrillos.
O sea, otro prófugo, ¿no?
Otro prófugo.
De la justicia. O sea, sí.
Claro, está bien, el voto es popular, la gente es la que lo pone ahí, pero si nos vamos a poner a analizar por qué la gente vota como vota, en el caso por específico de Chorrillos, por ejemplo, nos da para dos programas más, ¿no? Pero, digamos, no había forma de sacarlo, ¿no? No había forma de sacarlo, y esto de prohibir la reelección fue la única forma que hubo de sacarlo, y bueno, ahora está prófugo, ¿no? Pero claro, o sea, ahí tenemos un tema de un resultado inmediato, ¿no?
Sí, muy puntual. Uh-huh. Una cosa es no permitir la reelección, pero otra es la posibilidad de limitarla. Uh-huh. Solo quería acotar eso. Okay. Lo que sí se puede hacer es decir, ok, solo hay una reelección inmediata o máximo dos reelecciones inmediatas, uh-huh, y se limita. Uh-huh. Yo no me voy al otro extremo. A mí, yo coincido contigo, me parece que con una serie de asistencialismos y poca transparencia, algunos se quedan en el cargo pues 20 años, 25 claro. años. No me refiero a eso, pero puedes permitir una reelección, o máximo dos, no sé, se podría debatir, a eso
claro,
me refiero.
Claro, generar incentivos para hacer una buena gestión, ¿no? O sea, tanto como alcaldes como para congresistas, porque, o sea, es con lo que decíamos, no hay ningún incentivo ahora para que los congresistas de ahora, o sea, en este periodo, hagan una buena gestión.
Es que eso a mí me parece triste, o sea, porque tendríamos que incentivarlos a que hagan una buena gestión. O sea, se supone que están postulando el cargo, que están asumiendo una responsabilidad para hacer bien las cosas. Está bien, sí entiendo el tema de la carrera política, pero me pregunto, si una persona que ya tiene yo también pienso como ustedes con respecto a la reelección, yo también creo que sí podrían reelegírselo, deberían reelegirse los congresistas, pero bueno, estamos en una democracia. Pero, digo, por ejemplo, Tania Pariona, Alberto de Belaúnde, Marisa Glave, que son para mí congresistas a uno, con todos los bemoles que podemos tener como seres humanos, para mí son los mejores congresistas que tenemos. Pero ellos tres, por ejemplo, ¿tendrían chance de seguir su carrera política fuera del Congreso? ¿Cuáles son las opciones que tiene un parlamentario en un país como el nuestro, donde no hay un sistema de partidos, para continuar una carrera política?
O sea, estar en otros cargos del Estado, intentar posicionarse, o desarrollarse en su tema, no sé, en el tema que cada uno tenga, pero ese es el problema, pues, ¿no? La precariedad de los partidos genera de que las figuras alcancen un cierto pico y de ahí luego desaparezcan. Son pocos los que se mantengan en el tiempo. Uh-huh. Entonces, por eso yo estoy totalmente en contra de no reelección.
Uh-huh. O sea, si no tenemos espacio más allá del Congreso.
Entonces, yo creo que hay espacio.
Hay otros espacios del Estado, ¿no?
Dentro del Estado. O sea, digamos, su formación sería más en la burocracia del Estado que en el tema político, ¿no? Porque, o sea, ellos han llegado al Congreso con un partido, wannabe, no sé cómo llamarlo, pero con un soporte entre comillas, ¿no?
Sí, una estructura, por lo menos, una organización en teoría, ¿no?
Claro, a veces
tanto Frente Amplio como PPK, ya...
Sí, ya ninguno existe.
El primer año del Congreso, las tres principales fuerzas políticas, ¿no? Frente Amplio, Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio, tuvieron, digamos, crisis severas, ¿no? Y ya el segundo año tenían, pues, decisiones enormes. Entonces, eso es un poco el reflejo. Pero si me permiten tratar de verlo en positivo, yo creo que hay algunos espacios para que los políticos digamos, relativamente jóvenes que están en el Congreso tengan una carrera a pesar de la no reelección. Uno es tratando de fortalecer sus propias organizaciones políticas. Ese es un espacio real. Dos, efectivamente, como decías, la parte más burocrático, tecnocrática del Estado. Tres, mi sensación es que en la política local, en la gestión municipal y regional, se requiere de políticos con experiencia. Son cargos ejecutivos, y recordemos también que en ese marco hay una suerte de cargos legislativos, que son los regidores. Lo que pasa es que están muy desacreditados. Pero, vamos, ¿por qué no tener a políticos con experiencia que vayan en las listas de candidatos? Dos de los que señalaste son de Lima Metropolitana, pero, digamos, en un caso, en listas o postulando a gobernadores, o en listas, digamos, de gobernadores para ser consejeros, para ser la parte legislativa y fiscalizadores de gobiernos regionales. Ahí es donde se tiene que hacer política, y ahí es donde hay una carencia enorme. Si me permites ir a la parte más tecnocrática, si uno ve la poca ejecución de inversión pública en lo que va del año, no es una sorpresa que baje la inversión pública en los años de nuevas autoridades locales y regionales, pero lo de gobiernos regionales, digamos, es lo más bajo este año. Si tú lo comparas con hace 4 años, que también eran nuevos, este año estamos peor. Es verdad que todos son nuevos porque no había reelección, pero ahí falta tecnocracia, falta política, falta decisión, y yo sí veo un espacio importante, digamos, donde algunos políticos pueden hacer carrera.
Ok, muchísimas gracias, Katy, muchísimas gracias, Jeffrey. De verdad ha sido súper, súper, súper chévere tenerlos en este bloque, y espero que nos volvamos a encontrar pronto, porque sería interesante continuar esta conversación.
Gracias a ti.
Vamos a una pausa, regresamos.